Settimo
amigos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, episodio número 12 de nuestra temporada número 4. Yo soy Tomás Fenili y estoy con mi amigo de siempre, que es...
Tomás Michino, ¿cómo estás, Tommy?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien, por suerte, acá grabando nuevamente.
Así es. Y llegamos a ese famoso episodio en donde nos toca hacer el primer balance del año.
Donde miramos, pasamos una pequeña retrospectiva y decimos, ¿qué pasó? Porque la vorágine del año te hace ver películas, ver películas, ver películas. Y muchas veces es consumir un poco de caca. Uh-huh. Ver una cosa rescatable cada tanto. Pero hay que sentarse, parar la pelota, levantar la cabeza,
sí,
y buscar al 9.
Así es.
¿No?
Sí. No sé quién sería el 9 en este caso, películas.
No importa, yo estoy pensando como un 10. Yo en realidad soy 5. Entonces
estamos muy la cabeza, mundial, ¿no?
Levantar la cabeza, buscar al 10.
Ahí está.
El 10 sos vos, Tommy.
Yo soy el 10.
Te lo quería decir.
Bueno, gracias. O vos sos mi 10.
Mentira. Vos sos 4 o 3.
Soy 3 porque soy zurdo para jugar al fútbol. Después escribo con la derecha.
Bueno, yo sabes que...
Tengo los polos opuestos.
Hay una cosa que nadie le va a interesar porque estamos hablando de fútbol, que este no es un podcast que hable de ese tema.
Así es.
Yo soy derecho para pegarle la pelota, pero si quiero hacer jueguitos solamente me sale levantarla con la zurda.
Eso es un caso muy extraño.
Y le pego relativamente bien con la zurda
y
bastante fuerte con la derecha. O sea, si yo quiero tirar a colocar...
Le
pego con la zurda. Si la quiero acariciar al ángulo con la zurda.
De esto se puede hacer un documental tranquilamente. Si definir, curioso caso.
Si tengo que definir, voy a patear un penal, es con la derecha. Pie abierto.
¿A dónde lo pateas el penal? Rompes la red.
A donde pueda. Cierro los ojos y le pego el puntín. Sí, siempre.
No solo
yo no pienso.
Vos no la picás.
Yo no pienso. No, no sé picarla. No sé. O sea, para mí picarla tengo que poner el pie abajo de la pelota y tipo hacer así. ¿Entendés? Como empalarla.
Va para atrás.
Claro, tal cual.
Más que para adelante.
Exacto.
Pero bueno, decíamos entonces, volvemos al tema que importa. Pasaron 6 meses, aunque ya no parezca. No, aunque no parezca, mes 7 del año.
Mes 7 del año, ya pasamos la mitad del año. Hoy yo tengo una cuenta en Twitter que se llama.
Sí,
Year, no
seguimos
sé cuánto.
Todos. 50% más.
50% del año se pasó.
Insólito.
Es increíble.
Así que bueno, arrancamos, si te parece. Sí. Yo tengo 7 películas y un bonus track.
Y yo tengo 6 películas y un track que probablemente coincidamos en muchas.
Vamos a coincidir en 3 seguro que coincidimos. Arranco, si te parece.
Dale.
Y voy con mi película número 7, sería Los Increíbles 2. Quiero empezar diciendo que de lo que vi en cine este año y de lo que se estrenó en Netflix, digo, que es del año 2018, que es lo que vamos a hablar, no me pareció un gran año por ahora. No hubo nada salvo el puesto número 1 que me haya como... fascinado completamente.
Sí, yo creo que sacando el puesto número 1 que lo compartimos, creo que mi puesto número 2 también, o sea, yo creo que a esta altura del año hay 2 peliculones que me volaron la cabeza, no más que eso.
Sí, yo que me volaron la cabeza, una porque venía con una manija que es obvio cuál es, pero la vamos a decir después, y otras me parecieron excelentes, muy pero muy buenas, pero no me pareció nada sensacional por ahora, estos primeros 6 meses, pero suele pasar que después el año se equipara y da mejores estrenos. Porque
sí, porque está más cerca de las premiaciones.
Sí, pasan esas cosas.
Si tenés una película en enero o en febrero para los Oscars o para
olvido.
Los premios, ya se olvidaron, ya pasaron.
Sí.
Entonces se guardan los grandes... las grandes bombas para fin de año.
Yo me acuerdo que el año pasado pasó algo similar en el primer balance que habíamos hecho de los primeros 6 meses de 2017 y después el año terminó siendo muchísimo mejor de lo que pintaba. Entonces decía que mi puesto número 7 sería Los Increíbles 2. Es una peli que, como habíamos ya debatido en su podcast y en algunos otros también, 14 años de la primera parte, una película que a mí me encanta de Pixar. Y no es ni por asomo la obra casi maestra que serían Los Increíbles, pero no deja de ser una gran película.
A mí el otro día me pasó que, bueno, mantengo mi postura sobre Los Increíbles. Si no la saben, véanla, escuchen el podcast
sí.
Especial. Me sorprendió todavía viendo en Twitter una encuesta que hizo otro podcast que hizo Fede de KMC sobre el top 10 de películas de Pixar.
Sí.
Y como que no podía creer que la mayoría de la gente no ponía Toy Story en el puesto número 1.
Me pasó lo mismo.
No, que, o sea, dije, pará, leí los primeros dos y dije, bueno, está bien.
Son dos.
Yo no entiendo qué pasa ahí.
Es raro. Para mí es indiscutida. Primero,
para mí es generacional. Para mí es gente. Podemos decir que es gente más joven que nosotros.
Sí, puede ser. Porque nosotros la vemos con.
Y muchos. Toy Story 2. Poniéndola.
En mi ranking personal de Pixar están las tres primeras.
Todo
Toy Story.
Sí.
Quizás es un poco termo, porque me parece que Los Increíbles es mejor película, por ejemplo, que Toy Story 2. O que Toy Story 3, quizás.
No.
Pero el amor que le tengo a esas películas es enorme.
No bardiemos. O sea, no digamos no. Boludeces. Te vas a arrepentir lo que estás diciendo.
Te
vas a arrepentir. Pero yo, así todo, si me decís por orden de yo creo que la 1, no sé, si tengo que ordenar las 3 Toy Story,
sí,
creo que las pongo hasta en orden. 1, ¿sí? Para 1, 2, 3, en orden de mejor. O sea, la mejor es la 1, la 2 y la 3.
Estoy de acuerdo,
así pero bueno, yo. No, me hizo, justo hablando de Pixar, me hizo acordar, yo como decía, no entiendo qué está pasando acá, ¿por qué?
No, pero lo que sí tiene Pixar es que tiene tantas películas variadas,
el nivel
tan
es muy
buenas
alto.
Todas, sí, que sí, los rankings seguro. Son muy diferentes unos a los otros. Porque,
eso seguro.
No sé, si alguien dice que Ratatouille es la mejor, es aceptable. Si alguien dice Coco es la mejor, es aceptable. Si
sí,
alguien
sí, sí.
dice que
todos tienen
Wally es la mejor,
todos tienen fundamentos.
Es lógico.
Pero bueno. Me hizo acordar
no,
eso.
No, no, sí, sí, pero está bueno sacar ese tema porque ves el nivel de pelis que saca. Así que Increíbles 2 para mí tiene mucha magia, tiene mucho humor y tiene muy buenas cosas y una animación cada vez más sorprendente.
¿Te doy una sorpresa?
Sí.
No está en mi lista.
No es una sorpresa entonces.
Ya lo sabía.
¿Vos?
Yo voy con... No las tengo por orden porque siempre es tibio ante todo. La primera película que voy a poner en mi lista... es voy a ir por orden más o menos cronológico, como me acuerdo. Ready Player One. Creo que empezó el año con todo. Fue una película que ya me puso una vara para el 2018.
Sí.
Una película que yo conocía, no había leí el libro para la película un poquito antes, lo terminé posterior a verla igualmente. Pero una película que ya, cuando me enteré que se iba a hacer, ya me cebaba la idea de la película. Y bueno, y Spielberg siempre es Spielberg.
Bueno, es mi puesto número 5, Ready Player One. Era una de las que íbamos a compartir, que estaba casi seguro. De hecho, tuvo un podcast muy especial porque fue el primero con la participación de Hayden.
Han adoptado, exactamente.
Así es.
Sí. Yo la defino como una película que tiene todo lo que quieren las guachas. Es como que pasa todo, o sea, tiene todo lo que vos querés
tiene
en la película.
Sí.
Y bueno, Ready Player One para mí es uno de los puntos más altos del año.
Sí, yo lo había dicho, yo tenía dudas al comienzo de antes de que se estrene, antes de verla, por la elección de Spielberg.
Siempre cuando se hacen estas cosas genera dudas. Dices, ¿por qué? O ahora dicen, vamos a una serie de Señor de los Anillos. ¿Por qué hacen una serie de Señor de los Anillos?
Sí, pero mi duda no iba el por qué hacen Ready Player One. Yo no había leído el libro ni nada. Mi duda era, habiendo directores que crecieron con ese cine al que hace referencia constantemente o con esos videojuegos o con la cultura popular, ¿por qué es Spielberg el quien lo tiene que hacer?
Porque eligen a Spielberg, que es quien lo hizo.
Claro, pero es como una autorreferencia
está
todo
bien,
el tiempo.
Está bien.
Eso, el resultado fue buenísimo. Muchísimo mejor de lo que esperaba.
Es una autorreferencia que en realidad Spielberg la dibuja bastante. No es tan autorreferencial la película.
No, pero hay un montón de cosas en las que él participó.
Obviamente. Pero porque es obligado, porque sucedieron en esa época.
Obvio.
Pero después, o sea, podría haber sido mucho más de amarse y de tirarse flores a sí mismo.
Sí, y ahora que pienso la peli, tengo ganas de verla. Creo ya está el torrent hace rato para bajarlo. Me acuerdo de la secuencia del hotel de Shining y es fabuloso. Sí, me dan ganas
más,
de verla.
Me parece
nuevo.
Que la voy a ver esta noche. Ahora me manejé un poco.
Sí, 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 viste.
La voy a poner a bajar en Blu-ray a todo culo.
A todo culo, a todo traje.
Claro,
la tenés que ver
sí,
a todo color.
Aparte, ahora tengo una tele 4K, entonces quiero explotarla.
¿Te falta comprarte unos parlantes o tenés parlantes?
No, tengo.
Se los habías conectado, ¿no?
No, porque bueno, no entremos en el tema.
No importa.
Me pongo triste. Siguiente película,
todo
por
yo,
favor.
Esta es una peli que no se estrenó en cine, pero sí en Netflix. Creo que es la única buena película que sacó Netflix en el año, de lo que yo vi por lo menos, que es Annihilation, la segunda peli de Alex Garland, director de Ex Machina, esa película que nos había volado el cerebro en 2015. Y si esa película era de ciencia ficción, bueno, esta es aún más. Es como una película de ciencia ficción pura.
Pura y dura.
Sí, si te gusta ese tipo de películas, Ese género, esto te va a encantar, te tiene que encantar. Tiene algunas cositas de terror que estaban muy bien. No es una película que me haya volado el cerebro, pero le respeto los huevos que tiene. Se toma unos tiempos que hoy en día no suelen tomarse las películas, no son viables, claro, no son viables, cuenta cosas con mucha originalidad. Así que me parece que vale la pena resaltar eso. Más comparándola con el nivel pedorro que tuvo Netflix a lo largo del año.
Sí, no, Netflix
de Titan, Cloverfield Paradox, bastante... The Outsider, películas.
Sí, Netflix
malas.
Está haciendo, produciendo mucho volumen de baja calidad. Y este año se abocó más que nada. No sé si se, como que está más abocado a series, veo que está sacando muchísimas series. Igualmente tiene
igual
un número.
Películas también.
Tiene un número, como decirte, no sé si eran. El año pasado habían dicho algo de 60 o 70 películas que iban a estrenar este año.
Sí, es mucho.
Eso, es, o sea, mucho. No puede bajar el presupuesto a hacer 30, sí. Que es una locura hacer 30 películas.
Sí.
Y...
es que es algo parecido a lo que había sucedido con las series, que sigue sucediendo aún. Digo, hay tantas series...
Sí, sí, que no llegas a verlas y ya no te interesa verlas.
Y es, aparte es imposible que todas sean buenas. Digo, terminan siendo buenas 3.
Y es imposible verlas todas.
Sí, no.
Por más que quieras, una temporada de 50 series no puedes hacerlo.
Sí.
No puedes seguirlo. Y terminan siendo un montón de tiempos de series que para mí es como tengo plata, dice Netflix. Hago todas una temporada y las que
después
funcionan
vemos.
Hago dos, las que sí. Funcionan hago tres y así sucesivamente hasta que se mueren.
Bueno, con las pelis es directamente las hago. No sé si van a funcionar, pero las hago.
Claro,
porque pueden ser buenas o malas. Y bueno, Annihilation entonces
es de las buenas.
Es según, de las buenas.
Según tu
es la buena, me parece, hasta ahora.
Yo vi una que salió hace poquito que también está buena, que se llama Calibre. Que la vi anteayer.
¿Esto está en tu lista o estás
no,
como
no está
comentándolo?
En mi lista porque okay. No, no merece una lista de lo mejor del año, claramente. Pero sí. Bueno, está buena, está interesante. Mirá. De ver. Me hizo acordar un poco en algunos momentos a Killing Ground, ponele, la que habíamos visto.
Me imaginé por la estética que vi en algunas
algo,
fotos.
Algo así. Sí. Nota, o sea, Killing Ground es 70
buena
veces
peli,
mejor. Muy creo. Buena peli. Vamos con la siguiente. Yo voy a ir con Deadpool 2. Estreno de este año. También más o menos por orden cronológico, creo que se estrenó por...
mayo.
Mayo, ponele.
2 meses, ponele.
Sí, creo que estamos más o menos ordenados por ahora. Deadpool es una película que a mí la 1 me había gustado mucho. Uh-huh. Me gusta el personaje, lo compra Ryan Reynolds en, ese, en esa postura de que parece que el chabón es realmente así.
Sí.
Y nada, me entretuvo mucho, me pareció muy divertida. Y todo lo que genera alrededor, todo lo que genera el fandom de Deadpool me parece como divertido de ver. Uh-huh. Yo te enganché un video en YouTube de unos chabones, dos amigos fanáticos de Deadpool, que fueron, alquilaron como un microcine y dijeron, vamos a ver el tráiler de Deadpool en loop hasta que Ryan Reynolds nos llame por Skype.
Mirá.
Y estuvieron como 4 días viendo el coso y los termina llamando el chabón. Pero, ¿entendés? Esas boludeces
sí.
Que decís...
tenés mucho tiempo.
Sí, aparte que tenés mucho tiempo. Pero bueno, todo lo que se genera alrededor me parece que me causa, me divierte. Uh-huh. Y la película me parece que está muy bien. Digamos, logra profundizar un poco. La 1 me parece mejor porque tiene la sorpresa quizás, pero la 2 creo que logra profundizar y mantener el nivel de humor y ese chiste y eso tan necesario que es la película de superhéroes para mayores de 18. Mm. Que me parece que está bueno. Mm-hmm. Que es entretenido y que te divierte en otro nivel sin tener que recurrir a el monstruo intergaláctico que va a destruir el universo.
El mundo, sí, claro. No, a mí yo nunca estuve arriba del todo del barco de Deadpool. La vi, la 1, me acuerdo que la vimos en cine juntos. Pero nunca fui tan fan. Digo,
yo fanático no soy.
No, me
divierte.
Quiero decir, me divierte hasta cierto punto. Cuando se torna todo tan meta y tan joda, llega un punto que quizás me hincha las bolas.
Claro.
No, quizás, me hincha las bolas.
Sí, sí, sí. Yo creo que toma, asume muy bien su lugar como película. O sea, sabe que es eso, no pretende nada más que
no,
ser
más
eso.
No, más vale, más vale.
Y en eso cumple 10 puntos para mí.
Ojo, la 2 tiene algunas escenas que me cagué de risa, lloré de risa. No sé,
sí.
Cuando presenta a los personajes que van cayendo del avión y se van muriendo, me parece fabuloso.
Sí, sí.
Pero después, en el balance, no me termina...
A mí me resulta una película muy entretenida.
Sí.
Nada más que
no
eso.
Mucho más.
Pero bueno, creo que lo que va del año merece su lugar dentro de estos 6 meses, por lo menos de lo más destacado.
Así es. Voy a ser yo. Te voy a cagar el puesto número 2, creo que es.
Sí, puede ser. Está en orden igual.
Que es ya la hablamos ahora, si te parece.
Dale.
Animal.
No era esa, pero bueno, dale.
Ah, ok. Mirá. Animal es un peliculón. Creo que nos encantó a los dos.
Para
a
mí,
vos.
Animal está dentro de lo mejor del año, solo corrido por la número 1, que todos sabemos cuál es.
Sí, pero...
no digamos nada. Pero creo que realmente es de lo mejor lejos y va a estar en lo mejor del año cómoda.
Sí, yo estoy convencido que va a mantenerse dentro del top para cuando hagamos nuestro podcast Lo Mejor del Año en enero de 2019. Es una película que me dejó hablando mucho.
Sí,
que te hace tomar postura.
Siempre una película que te hace tomar postura y te hace discutir después de que la terminaste de ver y que no quedó ahí. No es que terminó la función y te fuiste y listo. Uh-huh. Sino que te genera charla, te genera diálogo, te genera cosas de plantearte y discutir alguna cosa que haya pasado en el transcurso de la película. Me parece que es muy válida. Sí. Es una película que más valorable todavía siendo argentina, con una actuación de Francella impecable, increíble. Este Francella que mutó y ahora es... Hace unos cuantos años ya es un actor, dramático de la puta madre. Creo que la única que le podría llegar a hacer juego en lo que va este año es esta El Ángel, que estoy esperando que se...
Tengo ganas de
la quiero ver. Que promete. A ver, la historia al menos es interesante, es conocida.
Dicen que en Cannes la aplaudieron de pie 10 minutos, una cosa así.
Quiero verla, la verdad. No, estoy hace rato viendo cuándo se estrena porque le tengo muchas ganas. Creo que es la única nacional que puede llegar a estar a la altura este año de
Sí, que es difícil porque realmente Animal está muy bien.
Es muy buena. Y creo que compite dentro de las grandes ligas de la película, o sea... No compite con películas de superhéroe quizás porque es otro género completamente distinto, pero a nivel películas dramáticas creo que le hace frente a cualquiera, le hace frente, no sé, a mí sí, a de las que tengo yo en la lista le hace frente tranquilo a todas. Y no sé si gana todos los partidos.
Es que es una muy buena peli, realmente es una producción con todas las letras, es un cine argentino que da placer verlo, es un cine argentino bien hecho, con un director... que dirige bien, un guión bien escrito, buenas actuaciones, ideas.
Está todo bien la película.
Buenísimo, está todo muy bien.
No hay cosas que me hayan hecho ruido en la película. Uh-huh. Me parece que es completa de guión a realización, está...
Y aparte de eso que habíamos hablado en su podcast, es que no se casa con ningún personaje la película.
Le da a todos.
Y le da todo lo necesario y eso está bueno.
Tal cual. Eso es interesante.
Sí. No te hace tomar partido por ningún personaje en particular. ¿Seguís vos entonces con alguna?
Sigo yo, aunque me cagaste una de mi lista.
Perdóname.
Voy a ir con una que no sé si estará en tu lista. Creo que no. Isla de Perros, no de Wes Anderson. también me parece que está en lo más alto. Siempre a mí me gusta ver películas de Wes Anderson. Es algo que me... Como lo dije en su podcast en su momento, es un tipo que logra tenerme una sonrisa constante todas las películas durante todo el tiempo. Uh-huh. Me parece que fuera de eso también, cualquier película con a este nivel técnico merece un destaque siempre. Uh-huh. Y la verdad me gustó mucho, está dentro de las películas que más me gustan de Wes Anderson, creo que está en un top 3 tranquilamente de películas de Wes Anderson, cómoda. Y bueno, me pareció... La esperaba de ver también. Porque no recuerdo si había visto... Creo que no había visto ninguna película de Wes Anderson en cine todavía. No sé si había visto Budapest. No estoy seguro.
Yo Budapest no era... No, yo es la primera que vi. Isla de Perros.
No sé, Budapest tengo mis dudas. Tendría que chequearlo, no me acuerdo del año que se estrenó. Pero...
2014.
Puede ser, no sé. Ahí la verdad no lo sé. Puede ser que la haya visto yo, pero bueno. Hacía mucho que no veía una película de Wes Anderson. Entonces me gustó mucho y la valoro.
O sea, aparte es uno de esos tipos que vos esperás sus películas. Viste, claro, que uno tiene directores siempre que dice, bueno, es un director
boutique. No hace muchas películas, entonces cuando sale, las esperás y genera expectativa alrededor.
Sí, se toma su tiempo entre películas.
Exactamente.
Isla de Perros. Sí, o yo, no sé si la tenés vos, en tu lista es A Quiet Place, la peli de nuestro querido Jim de The Office.
Sí, la tengo.
Que hace muchos episodios no mencionamos a The Office. Rompimos la racha.
No, lo mencionamos.
Un par, seguro. En el último no. Estoy seguro.
En el anterior sí.
Acá John Krasinski dirige y escribe esta película de terror que nos sorprendió a todos. Realmente haberla visto en el cine fue una sorpresa enorme y buenísima. Una peli completamente distinta a lo que estamos acostumbrados, casi sin diálogos, donde lo único que importa es el sonido de ambiente y lo que estamos viendo y cómo está contada y cómo está actuada. Es fabulosa esta película.
Es una película que a mí lo que me pasó es que muchas veces en las películas de terror una cosa que me saca a mí de eje es la falta de verosimilitud, digamos. Uh-huh. Y creo que en esta película como que desde un momento cero te presenta el problema sin misterio, sin nada, sin hacerte tener miedo del monstruo en sí por verlo. Sino que te lo muestra y te explica que los códigos son estos. Es silencio, mínimo ruido de lo que sea, se pudre todo. Y como que ya entras desde el momento cero en la película con eso, con que hay que hacer silencio y genera una tensión y unas situaciones excelentes. Sí. Sin tener casi diálogos, debe tener 4 líneas de diálogo, 5.
Tiene menos. Muy pocas cuando están en algunos lugares donde pueden hablar, pero después es.
Pero
este...
no, en la cascada tiene un diálogo.
Sí,
nada más.
O si no, abajo, cuando viste, tiene una especie de sótano que lo tapan, verdad. Ahí hablan sí, un sí. poquitito. Lo mejor que tiene son los climas que crea Krasinski. Hace cosas fabulosas realmente para el tipo de película que es. Podría ser un bodrio, podría haber fallado de mil maneras haciéndola aburrida, tediosa, pero no, es súper entretenida y da miedo. Tiene escenas en donde uno está expectante de lo que está por pasar. La apertura de los primeros 10 minutos hasta que nos muestran a estos monstruos, fabuloso. Creo que es de lo mejor
sí.
del
sí,
año.
Sí, logra una tensión que es muy difícil de sostener en el silencio. O sea, el silencio puede funcionar quizás un ratito,
claro,
pero a lo largo de, no sé, 130, 120 minutos.
Sí, hora y media seguro.
No, sí, 90 minutos, 100 minutos durante la película. Sí. Sostenerlo durante todo ese plazo de tiempo me parece que es muy destacable, sobre todo para un director que en realidad tampoco tiene mucha chapa de director.
No, es como, listo, a seguir a Krasinski a partir de ahora. Sí, digo, sí, es un tipo donde lo pone como tipo Alex Garland con Ex Machina, que ahora sacó Annihilation.
Sí, sí, sí. Que
esperamos la próxima peli, seguramente. Así que A Quiet Place, un lugar en silencio, tranquilo. Sí, yo acá, muy bien. Muy bien.
Sí, sí, sí. Yo voy con mi especial, con mi punto aparte, con mi paréntesis, mi plus. Que no es una película, es el especial de Ricky Gervais, Humanity, de Netflix. Nada.
Capo Ricky
Gervais. Otro nivel. Otro nivel absolutamente. Juega en otra liga el tipo.
Sí.
Es una cosa que si no lo vieron todavía, véanlo. Y si lo vieron, véanlo de nuevo. Porque tiene un manejo del humor que es increíble.
Bueno, ha conducido varios Grammys. Emmys. No.
Emmys. No, sí,
ahora
Emmys. Emmy es de tele, Grammy es de música.
Está bien. Ha conducido y ha generado polémicas con cosas. Dijo cosas de Polanski, tipo. Por los.
Sí.
Que tiene, una... Se mete en territorios.
Sí, no le importa nada.
Que no le importa.
Le chupa un huevo.
Mi sketch favorito que me lo mostraste vos es el de Tiburones y Nazis.
Sí, bueno, es increíble.
Fabuloso.
Sí, bueno.
Sharks and Nazis, búsquenlo en YouTube, que es muy
sí,
divertido.
No, tiene todos. Acá en este tiene un par también hablando de transexuales. Como cuenta la historia, cuenta del caso del. ¿Viste la. Creo que es el padre de Kim Kardashian.
No entiendo cómo funciona
sí,
esa familia. Hay muchos
mucho.
Apellidos.
Creo que el padre de Kim Kardashian era tipo un deportista olímpico yankee, casado, tiene la familia, se declara gay, uh-huh. Al tiempo se declara trans, se hace el cambio de género.
Ah, no sabía.
Entonces le dice como, tiene un chiste en un momento como, ¿qué onda? Dice, viste que las mujeres estacionan mal los autos, pero el papá de... ¿Estaciona mal o estaciona bien? Como haciendo chiste. Como que el tipo tiene mucha habilidad para meterse en temas muy críticos o muy polémicos, quizás, y salir relativamente limpio, digamos. Sí. No quedar... Porque el chabón te explica. Yo el humor no lo hago sobre un transexual. Mi chiste es la situación. No, uh-huh. Yo no me chupo un huevo si es transexual, homosexual, heterosexual. O sea, me da igual. No me importa. Entonces, como que logra con esa forma de hacer humor... A mí, por lo menos, darme mucha gracia.
Sí.
Hay uno, por ejemplo, que hace que así todo como jode el chabón. El chabón dona mucha guita para instituciones de enfermedades. Y hace un show, o así un show anual, contra los enfermos de leucemia, de cáncer, una cosa así. Y en una está así, y el segundo chiste que hace, ve un pibe en el público y dice, ¿qué haces vos todavía acá?
Claro.
Un chico enfermo de cáncer.
Sí.
Es eso el humor de Gervais. A mí me fascina, me hace reír mucho porque es impune.
Sí, a mí también me divierte. No lo sigo tanto. Pero no, cuando veo, y cuando lo encuentro, lo veo.
Yo si hay algo de él nuevo, lo veo. O sea, ya Humanity lo vi 2 veces. No lo voy a ver de nuevo probablemente, pero bueno, es fabuloso.
¿Esto dijiste está en Netflix?
Es de Netflix.
Porque tiene un montón de stand-ups ahora. También lo hizo con stand-uperos argentinos.
Netflix hace 2 años, creo que se dijo... Puso como esta, viste, voy a sacar 80 películas, ¿verdad? Dijo que iba a sacar, no sé si 50 especiales de stand-up norteamericanos y después acá en Latinoamérica, no sé, como decirte, 40.
Sí, acá hizo varios.
Una locura, decían en su momento. Y aparentemente funcionan porque lo siguen haciendo.
Sí. Aparte son cortos, tipo son media hora, 40 minutos, que los podés ver medio de fondo también. No necesitas estar mirando la pantalla.
Claro, sí, tal cual.
Entonces funciona también como radio en cierto punto. Voy a mencionar entonces mi bonus. Se llama Revenge. No es una película de 2018 per se, porque se estrenó en 2017 en algún festival, pero el estreno comercial en Estados Unidos lo tuvo este año.
Entonces
pongamos la
que
es como sea. Que la puedo...
Te la dejamos pasar.
La mencioné en algún podcast. Creo que sí. Es la película que es casi de una sola locación, donde violan a una chica y esta chica la dan por muerta porque la tiran de un acantilado y no estaba muerta y va por su venganza. Uy, y es una mujer matando a los tipos que abusaron de ella. No.
Bueno, la voy a buscar.
No, la bajé de algún torrent.
Mucha violencia, mucha,
está,
¿no?
Muy buena. Sí, es cruda. Muy explícita, cruda.
Bien,
en
compré.
El desierto. Ella es una especie de Tomb Raider, ¿viste?
Sí.
Muy buena.
Bueno, hay una película así de una monja, me parece, que también como que la viola, que es como totalmente ridículo, como que se corta el brazo y se pone una ametralladora en el, ¿entendés? A ese nivel.
Bueno, está también, no sé si decís Planet Terror, que se corta la pierna y, viste, se pone la ametralladora en la pierna. Pero
puede
no
ser
es
esa.
Una monja, me parece.
Bueno, no sé.
Planet Terror es la de Robert Rodríguez con Tarantino.
Puede ser.
Así que, bueno, Revenge, eso. Y antes de hablar de... ¿Te queda alguna más a vos?
No.
Antes de hablar de la 1, me falta Hereditary. Que para mí es la mejor peli de terror, que destronó a Quiet Place.
No la vi todavía, la tengo pendiente.
Que sigue en la regla esta de buenas películas de terror por año. En este caso van 2. Alguna más seguramente aparecerá. Pero es un terror que pocas veces vi, que pocas veces sentí en el cine. De estar todo el tiempo con miedo, asustado... Había una energía en el cine muy particular. Estábamos todos como muy atrapados con lo que pasaba con la película. Una ópera prima de Ari Aster, un director que, como John Krasinski, lo vamos a empezar a seguir. Porque si su ópera prima es esto,
claro.
Lo que viene solo puede ser esperanzador. Y bueno, digo, no es fabulosa la película.
Quiero
perturbadora.
Verlo, tengo pendiente, tengo que bajarla.
A morir, sí.
Estoy esperando que haya una versión
todavía
digna.
No está, pero en cuanto esté... Mirala, yo no la voy a ver todavía porque necesito.
La tengo pendiente, quiero una versión digna, no la quiero ver.
No,
fea.
Es que mereces verla con tu tele 4K.
Como me merezco.
Como lo mereces.
Exactamente.
Así es. Así que Hereditary, no, es imposible que no esté en mi top anual.
Vamos a la última, a la número 1, a la que todos estamos de acuerdo que es la bomba del año hasta ahora.
Probablemente sea la mejor película del año.
Probablemente sea la mejor película del año. En mi puesto tuve que dividirlo porque mi número uno, también Animal para mí es
claro.
Mi número uno a nivel nacional. No puede competir por una cuestión de muchas cosas,
pues
sobre todo
dos tipos
de presupuesto y películas distintas, pero Avengers Infinity War
sí, claro.
Es el puesto número uno y la bomba, el megatanque del año esperado,
sí.
Eso sí esperado muchos años para que llegue esta época y esta película.
Sí, estuvimos... muy manijas con esto. Yo me acuerdo hace no tanto. Digo, me acuerdo y parece que fue hace 5 años.
No.
Y hace 3 meses con la campaña publicitaria estábamos todos... Necesito ver esto ya. Digo, estábamos tachando los días. Me interesaba más ver Infinity War a que arranque el Mundial. Una cosa así, digo...
Sí, seguro.
La ansiedad que nos generaba era enorme. A tal punto que la vi 2 veces, 2 días seguidos.
Es excelente. La primera parte que lo que suele pasar muchas veces con esas películas que generan tanta expectativa es que vas con tanta manija y tanto hype al cine que
puede fallar.
Fallan.
Sí.
Este caso no pasó eso.
No, de hecho.
Salimos con más.
Fue mejor
de lo que esperábamos.
De lo que podíamos imaginar. Sí, digo, sí, hay 30 personajes en pantalla constantemente. Es una película enorme. Es la culminación de 10 años de laburo, de contar historias. Y meter a todos esos personajes que venimos conociendo y ya queremos, y queremos que le vaya bien, que triunfe,
nos duelen
sus muertes. Es fabuloso lo que genera.
Y así todo, siendo esta película que se sabe que es la culminación, que es lo que todos esperábamos, todo, la película nos da un baldazo de agua fría.
Totalmente.
Eso para mí me parece lo mejor.
Sí, termina en un...
Los huevos que tiene Marvel para hacer eso.
Muchos huevos.
No, y la plata y no le importa nada para mí. Yo soy Marvel, Disney y me chupo un huevo todo.
Hace lo que quieres. 2.000 millones ya recaudó. Es como que te diga la tercera película más recaudada de la historia.
Es increíble.
Lo que generó es enorme.
Es más increíble igual que Avatar haya recaudado más.
Yo lo de Avatar...
No lo entiendo. No tiene explicación.
Yo, la explicación que lo encuentro fue la primer película...
Con 3D bien hecho.
Un 3D...
Lógico.
Claro.
No una piña que sale de
yo
la
creo
tele. De la pantalla.
Que eso lo hacía mini espías, ponele.
Claro.
Pero Avatar fue eso. Fue la primer peli filmada en 3D en completo.
Bueno, no tiene sentido igual.
No tiene sentido, pero entiendo un montón de gente fue, che, vamos a ver qué onda esto. 3D, imagínate, no sé, ahora salen películas que... no sé, que sentís cosas, boludo. No, que,
sí,
no
sí,
sé,
sí.
Al, vas no, por no la, sé qué cosa. Qué onda. Entonces vas a ver qué onda. No vas a ver, no te importa la película, vas a ver la experiencia quizás.
Es Avatar la película con más recaudación que no tiene fanáticos.
Sí, no, no tiene ni un fan. Y James Cameron está pensando en hacer como 4 películas más.
Ya está confirmado.
Secuelas, no películas. Está confirmada, sí, pero las tiene confirmadas hace un montón de tiempo y nunca pasó nada todavía. Desconfío de que vayan a hacerse.
Ojalá que no.
Pero Infinity War es esa película que veníamos esperando. Ya estamos grandes, pero no nos importa. Si esto te agarra con 15 años, creo que te morís.
Sí.
Te agarra con 15 años, no resistís. O sea.
No, yo prefiero agarrarlo. No con 15, yo con 19.
18, 19.
Porque quiere decir que las viste. O sea, si tenés 19.
Desde los 10 las estás viendo.
Desde los 8, 9, 10 años estás viendo películas. O sea, tuviste toda tu infancia. O gran parte de mi infancia viendo eso. Aunque no cambio mi infancia viendo Dragon Ball por Marvel.
No, mucho mejor.
Pero
siempre, sí, viste, lo viejo es mejor.
Llegas con una excitación increíble.
Sí, 18 años, boludo.
Estamos excitados nosotros.
Pero con las hormonas a morir, todo. Sí, insoportable.
Sí. Sí, la verdad que sí.
Así que bueno, el balance de los primeros 6 meses está hecho.
Está hecho. Cumplimos con nuestra costumbre y tradición a esta altura. De ver qué onda a mitad de año y después ver qué onda a principios del año que viene. Que no falta tanto para principios del año que viene.
No, ya no. 6 meses, boludo. Ya pasaron los primeros 6. Faltan
cuando te
los
quieras
últimos.
Acordar, Qatar 2022.
Lo único que te voy a decir, y como ya con estos medio que nos vamos a ir quizás un poco deprimidos, es que en 2 años vamos a romper la barrera de los 30
años. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, quién sabe, capaz morimos antes. Eso puede ser mejor.
No, yo no quiero.
No sabes.
Sí, la verdad, uno nunca sabe.
Así que bueno, será hasta la próxima, Tommy. Próximo episodio.
¿Qué mensaje? Un mensaje muy negativo.
Suicidios en Japón. 3 suicidios en Japón. Pero bueno, será hasta la próxima, Tommy.
Chao, Tommy.
Nos vemos. People